Las iglesias de Madrid me han parecido muy hermosas y bien dispuestas, pero se ven poco frecuentadas por las grandes señoras, que rezan en sus capillas particulares construidas en sus casas. Solo en ciertos días del año van todas a las iglesias, como por ejemplo en los de Semana Santa. Nuestra Señora de Atocha me ha gustado mucho. Está enclavada en un convento donde habitan bastantes frailes que no salen casi nunca, porque una de sus reglas más atendidas es el recogimiento en la clausura. Su vida es muy austera. Desde todas partes acuden los fieles a Nuestra Señora de Atocha, que tienen muchos devotos, y cuando los reyes de España celebran algún feliz suceso, en esta iglesia mandan cantar el Te Deum en acción de gracias. En un altar hay una Virgen sosteniendo al Niño Jesús entre sus brazos. Las gentes la consideran milagrosa. Es negra y con frecuencia la visten con traje de viuda, pero en las grandes solemnidades la cubren con riquísimas telas e incomparables pedrerías, tan hermosas y tan abundantes que no se puede ver nada que lo iguale por magnífico que sea. La Virgen tiene sobre la cabeza una corona de gloria dispuesta en forma de sol, cuyos rayos deslumbran. Lleva también un gran rosario. Este altar está colocado a la derecha de la nave central, en un sitio que sería oscuro del todo si no lo iluminaran más de 100 suntuosas lámparas de plata y de oro que siempre se mantienen encendidas. El rey tiene una tribuna desde donde, sin ser visto, presencia las ceremonias religiosas oculto detrás de la celosía. En todas las iglesias hay unas esterillas de junco muy convenientes para no tenerse que arrodillar en el suelo, y en cuanto entra una persona de calidad o una dama extranjera, el sacristán corre a poner un tapiz en el sitio donde aquella se detuvo, y sobre el tapiz coloca un reclinatorio, o bien la invita otras veces a entrar en las tribunas, pintadas, doradas y envidriadas, donde se descansa y reza muy cómodamente. No pasa un solo domingo sin que se iluminen con más de 100 velas los altares que en todas las iglesias de Madrid están atestados de plata. En ciertos días de gran solemnidad, fórmanse jardincillos de césped con surtidores que se derraman sobre fuentes de plata, de mármol o de pórfido. Colócanse alrededor multitud de naranjos de 2 varas de altura, arraigados en grandes tiestos, y sobre los cuales van a posarse algunos pajarillos que cantan como si estuvieran en la vega. Estas funciones se repiten con bastante frecuencia, y las iglesias nunca están desprovistas de naranjos y jazmines que las perfuman con olores bastante más agradables que el del incienso. Vese en la capilla de Nuestra Señora de la Almudena una virgen que, al decir de las gentes, fue traída de Jerusalén por Santiago, que la escondió en una torre de la muralla. Cuando los moros sitiaron la villa, encontrándose sus habitantes reducidos a un hambre feroz, deliberaron para decidir la manera de rendirse, pero alguno fue a la torre donde la Virgen estaba escondida y la encontró llena de trigo. Tal abundancia no podía originarse más que por un milagro, y el pueblo, satisfecho, envalentonóse defendiéndose con tal denuedo que los moros tuvieron que retirarse fatigados y sin esperanzas. Descubrióse la imagen y construyeron para venerarla una capilla en cuyas paredes pintaron al fresco las escenas que acabo de relatar. El altar, la barandilla y las lámparas son de plata maciza. A poca distancia de la Almudena tienen los mínimos una iglesia donde se ofrece culto a Nuestra Señora de la Soledad, donde se reza la salve todas las tardes, y es un lugar de mucha devoción para los verdaderos fieles, aunque los menos aprensivos lo hacen servir como punto de citas y afortunados encuentros. La capilla de San Isidro es entre todas la más bella. San Isidro, patrón de Madrid, era un pobre labrador. Los muros de su capilla están incrustados con mármoles de colores, las columnas y las imágenes de algunos santos son de mármol también. La tumba de San Isidro está en el centro y 4 columnas de pórfido sostienen sobre ella una hermosa corona de flores tallada en mármol de diversos matices, dispuestos con tal propiedad que no parecen sino que el arte ha excedido a la naturaleza. Las imágenes de los 12 apóstoles adornan por su parte exterior la cúpula de la capilla. En la parroquia de San Sebastián he visto una silla que la Reina Madre hizo construir para llevar los sacramentos a los enfermos cuando hiciera mal tiempo. Está forrada de terciopelo carmesí bordado en oro y cubierta de piel con clavos dorados. Tiene grandes cristales y una especie de pequeño campanario lleno de campanillas de oro. Cuatro curas la llevan cuando alguna persona de calidad, estando enferma, quiere recibir al Señor, acompañándola en seguimiento muchas gentes de la corte. Más de 1000 cirios alumbran y el cortejo se detiene en las grandes plazas que se cruzan en su camino, mientras el pueblo, de rodillas, recibe la bendición y los músicos y los cantores mezclan con la humana voz las notas de la guitarra y del arpa. Es generalmente por la tarde cuando se lleva, como he dicho, el Santísimo Sacramento con respetuosa ceremonia. Cuando ha de celebrarse alguna fiesta en cualquier iglesia, desde la víspera se clavan en el suelo grandes mástiles encima de los cuales se colocan unas parrillas en forma de cazoleta bastante hondas y llenas de teas impregnadas de aceite y azufre, que arden produciendo por algunas horas hermosa claridad. Fórmanse calles con los mástiles colocados en fila y resulta una iluminación muy agradable, de la cual se hace uso también en toda clase de festejos públicos. Las mujeres que van a la iglesia por la mañana oyen una docena de misas, pero sus muchas distracciones dejan claramente comprender que otros pensamientos les preocupan más que los rezos. Llevan manguitos de media vara de largos y hechos con ricas pieles de Marta, de modo que cada manguito cuesta 400 o 500 escudos y es necesario que la que lo lleva extienda todo el brazo para poder introducir en el hueco la punta de los dedos. Como las españolas en general tienen poca estatura, sus manguitos resultan casi tan altos como ellas, que llevan además un abanico. Y tanto en invierno como en verano, mientras dura la misa, no paran de abanicarse. Siéntanse como los moros sobre las piernas cruzadas y toman con frecuencia polvo de tabaco sin confundirse, porque para esto, como para todo, tienen maneras muy finas y apropiadas. Cuando se levanta la hostia, las mujeres y los hombres danse muchos puñetazos en el pecho, produciendo tal ruido que al oírlo por primera vez volvíme sobresaltada, temerosa de que algunos riñeran golpeándose ferozmente. Los caballeros, y aludo a los más galantes que llevan una gasa en el sombrero, cuando la misa termina recogíanse alrededor de la pila del agua bendita, y al acercarse las damas a tomar agua para repetir la señal de la cruz, ofrecíansela a ellos con la mano, diciéndoles al mismo tiempo frases requebradoras. Ellas agradecían contestando con brevísimas palabras, pues necesario será convenir en que las españolas dicen sólo aquello más prudente y oportuno sin esforzarse gran cosa para pensarlo. Su fácil ingenio les prepara las respuestas repentinamente. Monseñor, el nuncio de su santidad, ha prohibido bajo pena de excomunión que los hombres ofrezcan a las mujeres agua bendita, y se asegura que esta prohibición obedece a ciertas reclamaciones formuladas por maridos celosos. Lo cierto es que se observa el mandato, el cual no permite a los caballeros ni siquiera ofrecerse unos a otros el agua de las pilas en la iglesia. Cualquiera que sea el rango de las españolas, nunca usan almohadones para arrodillarse y sentarse en los templos. Cuando entramos nosotras, con nuestras costumbres francesas, todos los concurrentes nos rodean. Pero lo que más me incomoda es la consideración que aquí es necesario tener a las mujeres embarazadas, que suelen mostrarse más curiosas que las demás. Dícese que cuando las mujeres en tal estado pretenden una cosa y no la consiguen porque alguno se la niegue, son víctimas de una dolencia que las hace malparir, de manera que para evitarles disgustos se las considera con derecho de molestar a todo el mundo como les plazca. Las primeras veces que me sucedió esto, no me anduve con bromas y hablé secamente a las que de mi paciencia querían abusar. Algunas se retiraron llorando sin atreverse a volver cerca de mí, pero en cambio hubo muchas que sin apartarse quisieron ver mis zapatos, mis ligas y lo que yo llevaba en los bolsillos. Cuando yo me resistía, mi parienta me avisaba rogándome que fuera condescendiente, porque si las gentes plebeyas reparaban mi proceder, serían capaces de apedrearme por el poquísimo caso que yo hago de lo que tanto respetan ellas. Las doncellas de mi servicio vense mucho más molestadas que yo, porque no tienen límites aquí la curiosidad inoportuna de las mujeres embarazadas. Hanme referido que un joven caballero de la corte, viviendo enamorado de una señora muy hermosa, para tener ocasión de hablar con ella, burlando la vigilancia del marido, disfrazóse de mujer encinta y fuese a casa de su adorada, diciendo que tenía el antojo de hablar a solas con la señora. El marido, ajeno de sospechas, aunque era celoso y no se apartaba de su mujer un solo instante, accediendo a la súplica, se ausentó para dar un tiempo a una larga y agradabilísima entrevista. Cuando las mujeres embarazadas desean ver al rey, se lo hacen saber por medio de algún criado palaciego, y el rey sale a un balcón donde permanece mientras ellas le miran. Hace algún tiempo que una española recién llegada de Nápoles pidió al rey que se dejara ver, y cuando le hubo mirado bastante, transportada por su celo, díjole cruzando las manos: «Ruego al cielo, señor, que os conceda la gracia de haceros algún día virrey de Nápoles». Créese, tal vez con fundamento, que alguien mandó representar esta comedia para informar al monarca de que la magnificencia desplegada por el virrey de Nápoles, odioso a la mayoría, era superior con mucho a la de los reyes de España. Con frecuencia llegan a nuestras habitaciones algunas damas que no conocemos y a las que mi pariente recibe con mucho agasajo porque están embarazadas. Gracias al cielo ha terminado ya la cuaresma, y aunque yo solo he ayunado durante la Semana Santa, se me han hecho estos días más largos que toda la cuaresma en París, porque aquí no se hace manteca y la escasa que se vende viene de muy lejos, metida en tripas de cerdo y llena de gusanos, lo cual no quita para que sea más cara que de la de Beauvry. Más vale contentarse con el aceite, que por cierto es buenísimo, pero que a todos no puede agradarnos a pesar de sus bondades. Yo no lo pruebo sin que me haga daño, y como si esto no fuera bastante, por estar situada la villa de Madrid a 100 leguas del mar, nunca podemos comer pescado fresco. Algunas veces traen salmones, con los cuales se hacen empanadas llenas de azafrán. El pescado de río no abunda, pero generalmente la gente se preocupa muy poco de todo esto, pues casi nadie ayuna, conociendo de antemano las dificultades con que tropieza quien pretende hacerlo. Véndense las bulas en casa del nuncio, y la bula que se adquiere por 3 reales permite comer manteca de leche y queso durante toda la cuaresma y los despojos los sábados de todo el año. Paréceme algo incomprensible que se permita comer las patas, la cabeza, los riñones y no el cuerpo de una res. La carnicería permanece abierta durante la cuaresma, como en carnaval, y es muy molesto el modo de vender carnes que usan aquí. El comprador trata con el carnicero por una ventanilla, pide a aquel todo lo que le hace falta, y el carnicero no se digna contestarle. Repite aquel y éste le hace dar el dinero de adelantado. Al fin, si ha pedido un lomo de ternera, le da una pierna de carnero. Recházala al comprador, alegando que ha pagado y desea otra cosa, y el carnicero retira la carne que ofreció y la sustituye por un pedazo de buey. Grita el comprador, porque tampoco es aquello lo que ha pedido, y el comerciante le tira su dinero a la cara, dándole además con el ventanillo en las narices. Inútil es ir a otra carnicería, porque usan en todas parecidos modales o peores tal vez. Así, lo más prudente y ventajoso es pedir lo que hace falta y tomar lo que dan los vendedores a su antojo. La carne que aquí se gasta es muy seca y muy negra, pero con mucha menos cantidad que en Francia se hace un buen caldo. Todo es tan alimenticio que un huevo aquí aprovecha más que un pollo en otra parte, sin duda por efecto del clima. En cuanto al vino, me parece mediano. No es en Castilla donde se producen los excelentes vinos de España. Estos provienen de Andalucía y de Canarias, y es preciso embarcarlos para que tomen la suavidad y la fortaleza que los distingue y hace agradables. El vino en Madrid es fuerte pero áspero. Si a esto se añade que lo conservan en pellejos recubiertos de pez, podránse apreciar fácilmente sus malas cualidades. Así no me sorprende que los hombres en general sean poco bebedores, pues mucha voluntad se necesita para emborracharse con un brebaje de tal sabor. Véndese muy barato en cortas cantidades para los pobres y para esta venta lo tienen todo el día en grandes lebrillos de barro donde aireándose y moviéndose mucho cada vez que mete en el jarro en el lebrillo, se avinagra y apesta de tal modo que al pasar por la calle cerca de una taberna es necesario taparse las narices. La cuaresma no reduce ni modifica las diversiones porque son estas constantemente muy morigeradas o por lo menos muy quietas y silenciosas. No deja a nadie durante la Semana Santa de visitar las estaciones, sobre todo desde el miércoles hasta el viernes. Suceden cosas bien distintas en aquellos días entre los verdaderos penitentes, los amantes y los hipócritas. Algunas damas, con pretexto de la devoción, no dejan en tales días de ir a ciertas iglesias donde saben desde el año anterior que sus amantes irán deseosos de contemplarlas, y aunque vayan seguidas de multitud de dueñas, como son grandes las aperturas, el amor les ofrece ayuda para librarse de los argos que las vigilan, y escurriéndose revueltas en el gentío, van a una casa vecina que reconocen por cualquier señal, expresamente alquilada para servir a los amantes en aquel momento. Luego vuelven a la iglesia, donde las dueñas no dejaron de buscarlas. Ríñenlas por su poquísimo cuidado y se hacen acompañar de cerca para mentir con más disimulo. Así los maridos que guardaron durante 12 meses a su cara esposa la pierden con frecuencia el día en que debió ella serles más fiel. El gran recogimiento en que ellas viven les inspira ideas de libertad. Y su ingenio, ayudado por su ternura, pone a su alcance medios que sus propósitos facilitan. Me ha parecido muy desagradable el espectáculo que ofrecen los disciplinantes. Al ver el primero, creí que me desmayaba. No sé cómo puede parecer bien una cosa que horroriza y asusta. Un hombre se os acerca tanto que al golpearse con su sangre salpica vuestro vestido, y esto es una galantería. Para darse azotes gallardamente y hacer saltar la sangre a un punto determinado, hay reglas formuladas y maestros que las enseñan y caballeros que las aprenden como se aprenden las artes de la danza y de la esgrima. Los disciplinantes visten una túnica muy delgada que los cubre desde la cabeza hasta los pies, formando pequeños pliegues, y tan amplia que para cada túnica empleanse 40 o 50 varas de tela. Llevan sobre la cabeza una caperuza muy alta, por delante de la cual pende una tira de lienzo que cubre la cara, y en su parte superior tiene dos agujeros dispuestos para que vea por ellos el disciplinante, que lleva guantes y zapatos blancos y muchas cintas en las mangas de la túnica, que tiene dos aberturas por donde asoman los desnudos hombros. Generalmente, llevan también enlazada en las disciplinas una cinta que a cada penitente regala su amante y ellos la lucen como un señalado favor. Para ser admirado y hacer bien las cosas, es preciso no gesticular con el brazo y mover solamente la muñeca, que sean dados los golpes sin precipitación y que la sangre que salte de las heridas no manche la túnica. Despelléjanse de una manera horrible los hombros, de cada uno de los cuales brota un río de sangre. Los disciplinantes andan por las calles pausada y ceremoniosamente, y al llegar frente a las rejas de su amada, se fustigan con una paciencia maravillosa. La dama observa esta caprichosa escena desde las celosías de su aposento, y por alguna señal bien comprensible, anímales para que se desuellen vivos, dándoles a entender lo mucho que les agradece aquella bárbara galantería. Cuando los disciplinantes en su camino tropiezan con una señora hermosa, suelen pararse a su lado y sacudirse de modo que al saltar su sangre caiga sobre los vestidos de la dama. Esto es una notable atención y la señora, muy agradecida, les da las gracias. Desde que un hombre ha empezado a disciplinarse, necesita repetir el suplicio todos los años y si no lo hace alguno, enferma. También usan esponjas llenas de alfileres y frótanse con ellas como si fuera la cosa más fina y suave del mundo. Al anochecer, algunos caballeros de la corte van también a dar su paseo como disciplinantes. Generalmente proyectan esto jóvenes locos y avisan a sus amigos lo que piensan hacer. Los amigos les acompañan armados hasta los dientes. Este año, el marqués de Villahermosa y el duque de Béjar salieron. El duque, a las 9 de la noche, bajó a la calle precedido de sus pajes, que le alumbraban con más de 100 hachones. Iban delante 60 caballeros y detrás 100, a los que seguían escuderos y lacayos. Todos juntos formaban una bonita procesión. Las damas asomáronse a los balcones adornados con verdes colgaduras y con luces que las ayudaban a ver y las hacían más visibles. El caballero disciplinante pasa con su acompañamiento y saluda, pero con frecuencia ocurre que los dos disciplinantes que transitan por las calles a la misma hora y con idéntico aparato encuéntranse y hostíganse. Así ha sucedido este año con los nobles caballeros cuyo título nombré. Cada uno pretendía que le dejaran el paso libre los acompañantes del otro, y ninguno quiso ceder. Los criados que iban delante llevando los hachones encendidos comenzaron a golpearse con ellos, el rostro, y a quemarse las barbas. Los amigos de uno desenvainaron las espadas contra los amigos del otro, y los dos héroes de la fiesta, sin otras armas que las disciplinas con que venían castigando su cuerpo, se buscaron entre la confusión de la pelea, y al hallarse frente a frente, dieron principio a un combate singular. Después de calentarse las orejas con las disciplinas, recíprocamente comenzaron a dar y recibir puñetazos con la fiereza y la brutalidad propias de carreteros. En estas algaradas no todo es diversión, porque los hombres riñen formalmente, se hieren y se matan, y las antiguas enemistades encuentran lugar de renovarse y satisfacer sus odios y sus venganzas. Al fin, el duque de Béjar cedió al marqués de Villahermosa. Recogiéronse las disciplinas hechas pedazos y arregláronlas como Dios les dio a entender. Las caperuzas que habían rodado por el suelo, aunque sucias de barro, volvieron a cubrir las cabezas. Lleváronse los heridos a sus casas. La procesión continuó andando grave y sosegadamente, recorriendo así media villa. El duque imaginaba tomar al día siguiente su revancha, pero el rey no le permitió salir de casa, extendiendo contra el marqués idéntico mandato. Volviendo a tratar de lo que se hace por lo común en tales ocasiones, veréme obligada a decir que cuando los disciplinantes, que de tal modo se sacrifican por Dios, vuelven a sus casas, espérales una magnífica cena preparada con todo género de manjares, y esto sucede con frecuencia en un viernes de Semana Santa. Sin duda, luego de realizar una penitencia tan difícil, júzgase con derecho a dejarse vencer un poco por el pecado. Primeramente, hácese frotar las espaldas el disciplinante con esponjas impregnadas de vinagre y sal para que las heridas no se enconen. Luego siéntase a la mesa con sus amigos y recibe de todos las alabanzas y los aplausos que juzga bien merecidos. Cada uno, a su vez, le dice que no hay memoria de hombre que más gallardamente se disciplinara. Exagéranse los gestos, ponderando con exceso las actitudes, y más que nada la dicha de la señora por quien se realizó semejante galantería. Transcurre toda la noche muy divertida entre aquellos manjares deliciosos y estos cuentos exagerados, y algunas veces el que también se ha sacudido queda enfermo hasta el punto de no poder asistir a la misa el día de Pascua. No creáis que añado poco ni mucho a la verdad en esta relación que os hago. Cuanto digo es tan cierto que puede tomarse al pie de la letra y en caso de duda no sería difícil comprobarlo, pues nadie que haya estado en Madrid lo ignora. También hay verdaderos penitentes que inspiran verdadera compasión. La túnica solo les cubre desde la cintura y llevan arrollada en el desnudo cuerpo y en los brazos una cuerda de esparto, cuyas vueltas oprimen de tal modo la carne que toda la piel se pone amoratada y sanguinolienta. En la espalda llevan 7 espadas metidas cuero adentro, produciéndoles nuevas y más dolorosas heridas a cada paso que dan. Y como además llevan los pies desnudos y las piedras de la calle son puntiagudas, cáense con frecuencia los infelices. Otros no llevan espadas, cargando sobre sus hombros una pesadísima cruz, y tanto estos como aquellos no son hombres vulgares acostumbrados al duro sufrimiento, sino personas de mucha calidad que van acompañadas por varios pajes vestidos con túnicas y con la cara cubierta para que nadie los conozca. Y estos llevan vinagre, vino y otras cosas para ofrecérselas de cuando en cuando a su señor, que a veces cae rendido, casi muerto, por los dolores agudos y la fatiga insoportable. Tan difíciles penitencias ya no son voluntarias galanterías. Imponenlas ciertos confesores y el que las realiza pocas veces puede librarse de la muerte que le condena en breve plazo. Monseñor, el nuncio de su santidad, me ha dicho que había prohibido a todos los confesores que aconsejaran penitencias tales, pero yo he presenciado muchas todavía. Bien que ahora se supone la devoción de cada penitente como única inspiradora de tan rudos trabajos. Desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua no se puede salir a la calle sin tropezar con penitentes de todas clases. Y el día de Viernes Santo se reúnen todos formando parte de la única procesión que recorre las calles de la villa y a la cual asisten todas las parroquias y todas las órdenes. En aquel día vístense más las damas que en el de sus bodas, asómanse a los balcones adornados con ricos tapices y colgaduras y apiñanse a veces más de 100 en una sola casa. La procesión sale a las 4 y a las 8 muchas veces no ha terminado aún. Imposible me sería citar a las innumerables personas que vi en ella, empezando por el rey, don Juan de Austria, los cardenales, los embajadores, los grandes, los cortesanos y todo el mundo de la corte y de la villa. Cada uno lleva un cirio en la mano y acompañándole muchos de sus criados con antorchas, todos los estandartes y todas las cruces van cubiertos con una gasa negra. Multitud de tambores, también enlutados, redoblan tristemente, las trompetas repiten ecos lastimeros. La Guardia Real, compuesta por 4 compañías de diferentes naciones, a saber, españoles, borgoñeses, alemanes y de la Lancilla, llevan sus armas enlutadas y abatidas hasta el suelo. Hay grupos de imágenes que representan los misterios de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las figuras son bastante malas y están mal vestidas, pero son tan pesadas que a veces no bastan 100 hombres para llevar una peana sobre la cual se ostenta un misterio. Y el número de peanas es muy crecido, porque cada parroquia tiene bastantes y salen todas. Recuerdo que uno de tales misterios representa la huida a Egipto. La Virgen va montada sobre un pollino muy bien enjaezado, cuyos arreos están cuajados de bellísimas perlas. Es aquí obligatoria la comunión pascual. Un cura de cada parroquia recorre todas las casas enterándose de cuántos individuos han de cumplir el precepto de la Iglesia y tomando sus notas en un registro. Al hacer la comunión, el cura da una cédula que justifica el acto verificado y al domingo siguiente, otro cura, recorriendo nuevamente las casas de los vecinos, cerciórase de cuáles adquirieron cédula y cuántos carecen del comprobante que acredita su buena conducta religiosa. Cada enfermo que no pudo asistir a la parroquia pone una colgadura en su puerta y recibe la comunión en su casa, con gran pompa, pues un lucido y devoto acompañamiento va por las calles custodiando la divina forma. Desde que llegué a Madrid, apenas he visto entierros verdaderamente suntuosos, exceptuando el de una hija del duque de Medinaceli. Su ataúd, construido con una preciosa madera de las Indias, estaba cubierto por una funda de terciopelo azul atada con cintas de plata, que terminaban en borlas del mismo metal. Iba en una carroza forrada de terciopelo blanco, con ramos y coronas de flores artificiales alrededor. Llevábanla de tal modo a Medinaceli, cabeza del ducado de este nombre. Ordinariamente se viste a los muertos con el hábito de alguna orden religiosa y se les conduce con la cara descubierta hasta la iglesia donde van a ser enterrados. A los cadáveres de las mujeres se les pone hábito carmelita, cuya orden inspira gran respeto, porque a su retiro se acogen las princesas de sangre real y hasta las reinas cuando enviudan pasan en un convento del Carmen el resto de su vida si el difunto rey no les deja ordenada otra cosa, como lo hizo Felipe IV en favor de María Ana de Austria. Cuando una reina es repudiada también se hace monja, porque no se le concede el derecho de volverse a casar. Los reyes de España, creyéndose muy superiores a todos los reyes del mundo, no aguantan que una princesa sea esposa de otro después de haberlo sido suya. Una hija natural que tiene don Juan de Austria es carmelita en Madrid. Su belleza es admirable y se cuenta que no ha sentido nunca deseos de tomar el velo, pero era este su destino, como el de otras muchas jóvenes de su alcurnia, no más contentas en su obligado encierro. Estas religiosas llámanse descalzas reales y a su retiro acógense también las damas del rey, ya sean solteras o viudas, las cuales forzosamente se amparan en la religión cuando el monarca las abandona. He admirado algunos manuscritos de Santa Teresa de Jesús, cuyo carácter de letra es legible, grande y regularmente bello. Doña Beatriz de Carrillo, su sobrina, los guarda cuidadosamente y me los ha enseñado. La mayoría son cartas con esmero recogidas y nunca impresas. Pareciéronme gallardamente redactadas y en todas ellas descubrí ciertas notas alegres y dulces que caracterizan las obras de esta santa. Durante la cuaresma y en otras épocas del año, encuentras en predicadores callejeros que, arrimados a una esquina, pronuncian discursos tan mal aprendidos como poco fructuosos, pero satisfacen su buen celo y su deseo de sermonear. Sus más fieles oyentes con frecuencia son los ciegos, que representan aquí el papel de nuestros copleros del Pont Neuf. Cada ciego, guiado por un perrillo, va por las calles cantando romances y jácaras, hechos con viejas historias o sucesos nuevos que afanoso el pueblo corre a escuchar. Llevan un tamboril y una flauta que tocan a ratos. Con frecuencia relatan las desdichas del rey Francisco I. «Quand le roi partit de France, alors il en partit», que todo el mundo conoce. Esta historia la cantan en francés insoportables gentes que no saben una palabra de nuestro idioma. De lo que dicen los versos, solo entienden que el rey fue prisionero de los españoles y, considerando muy gloriosa esta victoria, quieren popularizar su recuerdo. En el aposento donde vivió encerrado el rey de Francia, luce una flor de lis dorada y es preciso confesar que le dieron por cárcel uno de los más hermosos edificios de Madrid, cuyas grandes ventanas, aunque tienen rejas de hierro, presentan los barrotes a tal distancia unos de otros y con tal primor dorados que nadie podría sospechar que allí estuvieran para impedir la fuga del cautivo. Sorprendióme la fastuosidad aparente de una casa que hacía las veces de calabozo, y supuse que sin duda quisieron desmentir en España aquel proverbio francés: «No hay prisión hermosa ni amores feos». Los muebles que aquí he visto son muy lujosos, pero no tan bien labrados como los nuestros. Abundan los brillantes tapices, las ricas sillerías, las artísticas pinturas, los grandes espejos y las vajillas de plata. Los virreyes de Nápoles y los gobernadores de Milán han traído de Italia muy buenos cuadros. Los gobernadores de los Países Bajos, excelentes tapices. Los virreyes de Sicilia y Cerdeña, bordados admirables y primorosas estatuas. Los de las Indias, piedras preciosas y finos metales. Así, regresando con frecuencia a todos, cargados con las riquezas de un reino, han inundado la villa y la corte con multitud de valiosos objetos. Los muebles de las habitaciones se cambian dos o tres veces al año. Las camas de invierno están forradas de terciopelo guarnecido de oro, pero son tan bajas y en cambio las colgaduras tan amplias que se queda como enterrado el que se acuesta en ellas. En verano, ni cortinas ni nada que la oculte se pone alrededor de la cama, lo cual hace muy feo. Solo alguna vez se la cubre con una mosquitera. Mientras hace frío, habítanse los aposentos altos, a veces hasta los cuartos pisos, y cuando aprieta el calor, recógense las familias en los más bajos, que por cierto son bastante incómodos. Todas las casas tienen 12 o 15 salas y dormitorios en su planta baja. Estas piezas, por lo común, son más largas que anchas. Los techos no están pintados ni dorados y son de yeso, lisos, tan blancos que ofenden a la vista, porque todos los años los limpian y blanquean de nuevo, haciendo lo mismo con las paredes, que brillan como si fueran de mármol. El suelo de las habitaciones de verano está construido de manera que absorbe mucho el agua, ofreciendo luego una frescura por lo demás agradable. Cada mañana se riega todo y luego se tiende una esterilla de paja muy fina, pintada de variados colores. Las paredes, por su parte inferior, cúbrense también con esterilla de la misma clase para que su frescura no incomode a los que se arrimen a ellas. Cuélganse de su parte superior cuadros y espejos. Los almohadones de brocado se colocan sobre la estera, lo mismo que algunas mesitas y escaparates muy hermosos, entre tiestos de plata donde se arraigan naranjos y jazmines. Durante el día, las cortinas cubriendo las ventanas libran del sol, y al anochecer salen las gentes a pasearse por los jardines, que son magníficos en algunas casas, adornados con multitud de grutas y fuentes. El agua es aquí muy abundante y muy buena. Entre los principales, cuéntanse los del duque de Osuna, del almirante de Castilla, del condestable y de la condesa de Oñate. Pero vanamente pretendo especificar, porque son muy numerosos los que reúnen mil atractivos. Creo que con las precauciones que aquí se toman, por muy excesivo que sea el calor, no puede incomodar mucho. Desde las familias de los grandes personajes hasta las de más humilde nacimiento, no hay ninguna que deje de ocupar en verano un piso bajo proporcionado con sus medios. Los que no pueden hacer más habitan de buena gana cualquier insignificante bodega. Hay pocos obreros y no mucho comercio en Madrid, donde apenas se ven más que personas de calidad y los criados de estas. Exceptuando 7 u 8 calles donde abunda el comercio, no se ven por la villa otras tiendas que aquellas en que se despachan confituras, licores, aguas heladas y pasteles. No quiero pasar por alto una noticia. Muchas personas, sin contar los príncipes, los duques y los titulados, aquí muy numerosos, usan en sus casas doseles, aunque tengan 30 o más habitaciones, en cada una ponen su dosel. Mi parienta en su casa tiene 20. Ya dije que la hizo el rey marquesa de Castilla. Admiro mi propia gravedad cuando me veo debajo de un dosel, sobre todo mientras me sirven de rodillas el chocolate 2 o 3 pajes vestidos de negro como verdaderos notarios. Es una costumbre a la cual no me puedo acostumbrar, porque me parece que tanto respeto solo debe exigirse para servir a Dios. Pero aquí es de uso tan corriente que hasta el aprendiz de un zapatero, para presentar un zapato a su maestro, hinca la rodilla en el suelo. Pocos alcanzan a tener en Francia un mobiliario tan espléndido como usan aquí las personas de posición elevada. Es necesario verlo para juzgar de una diferencia tan grande. Nunca se hace uso de vajillas estañadas y solo las de plata y las de porcelana sirven en las mesas, y hay que tener presente que un plato aquí no es menos pesado que una fuente en Francia, porque se requiere una solidez extraordinaria como condición esencial de tales objetos. El duque de Alburquerque, muerto hace algún tiempo, había empleado 1 mes y medio para pesar al inventariarla su vajilla de oro y plata, compuesta, entre otras muchas cosas, por 1.400 docenas de platos, 50 docenas de fuentes y 700 bandejas. El resto del servicio estaba en la misma proporción y además tenía 40 escalones de plata para llegar a lo más alto de su aparador, formado por gradas como un altar y ocupando una sala inmensa. Cuando me hablaron de tanta opulencia, creyendo que se burlaban de mí, pregunté a don Antonio de Toledo, hijo del duque de Alba, si era cierto aquello, y me aseguró que su hermano, sin considerarse rico en vajilla de plata, poseía 600 docenas de platos y 800 fuentes. Tan espléndido servicio no se hace necesario más que en convites de grandes bodas, donde abunda en todo la magnificencia. El motivo de esa riqueza consiste en que las vajillas de plata vienen ya labradas de las Indias y no pagan derechos reales. Su hechura es bastante tosca, como la de las monedas que se acuñan en los galeones mientras estos regresan de aquel país. Es cosa digna de compasión el mal arreglo en las casas de los magnates, muchos de los cuales no quieren ir a sus estados, así llaman a las tierras, villas y castillos de su propiedad, y pasan la vida en Madrid, poniendo todos sus bienes en manos de un administrador que finge mucho interés hacia su dueño y solo por su particular provecho se afana, mientras el magnate no se digna siquiera enterarse de si le dice verdad o mentira. Descender a tal información sería para su altivez una ruindad. Esto me parece un abandono muy grande y juzgo un defecto no menor adquirir tal profusión de vajilla para comer de ordinario un par de huevos y un pollo. Pero no solo en estas cosas yerran, en otras muchas también suelen descuidarse y no es lo mejor atendido cuanto se refiere al gasto cotidiano de la casa. Nadie hace provisiones de nada y todos los días es preciso comprar a fiado lo que hace falta de la panadería, de la carnicería, de la pastelería y de todas partes, ignorando siempre lo que los vendedores apuntan en sus libros y no rectificando nunca sus cuentas, con frecuencia exageradas y mentirosas. Muchas veces 50 caballos en una cuadra, no tendiendo paja ni cebada, muérense de hambre y cuando alguna persona, sea cual fuere su condición, después de acostarse necesita cualquier cosa, vese obligada seguramente a prescindir de lo que desea durante toda la noche, porque no ha quedado nunca en la casa ni vino, ni agua, ni pan, ni carne, ni carbón, ni velas, nada enteramente, pues aunque todo se comprara muy abundante, los criados tienen la costumbre de llevárselo todo al retirarse, y así cada día es necesario hacer las mismas provisiones. En general, se desprecia tanto el comercio que no se hallaría hidalgo pretencioso, aun entre aquellos cuyos recursos escasos les obligan a sobrellevar una dura existencia, capaz de regatear una tela, una puntilla o una joya, ni de recoger la vuelta cuando el tendero se la ofrece, porque el valor de las monedas desembolsadas exceda el precio de las mercancías. Como si eso no fuera bastante todavía, ofrecen al vendedor, por el trabajo de haberles complacido, una cantidad más grande a veces que la representada por los objetos comprados. Así, cuando alguien adquiere las cosas a precio justo, débelo a la coincidencia del comerciante, que no quiso abusar de las ventajas que le ofrece un orgullo tan exagerado. Y como son muchos los que toman a cuenta cuanto necesitan, sosteniendo algunas veces crédito desde 10 años, no son pocos los que se hallan al fin agobiados por las deudas. Raras veces dan ocasión los que así obran a que intervenga en sus asuntos la justicia y espontáneamente reparten sus bienes para evitarse un proceso. Reuniendo a sus acreedores, les ofrecen una parte de sus tierras para que, gozándolas un cierto número de años, salden sus deudas, o se las ceden por completo, reservándose solo una renta vitalicia que no puede ser nunca reclamada por los nuevos acreedores que más adelante presten algo al arruinado caballero. Para que nadie pueda engañarse, publícanse los tratos hechos por el señor con sus prestamistas. Todo el papel de oficio está sellado y cuesta bastante. En cierta época se distribuyen los procesos que ya se han instruido en Madrid sin resolver gran cosa. Métense dentro de un saco los documentos de una parte, dentro de otro los de la otra y los que abarcan la instrucción en un tercero. Al llegar el tiempo elegido, envíanse a los tribunales más lejanos y como se guarda con mucho secreto un registro en el cual se inscriben los lugares a donde los procesos fueron enviados, nadie sabe nada del suyo hasta que se decreta la sentencia. Esto evita recomendaciones y solicitudes que deben siempre ser prohibidas. En cuanto a los asuntos que sin salir de Madrid se ventilan, sea en la corte, sea en la villa, suelen arruinar a los interesados por su mortal duración. Los escribanos españoles son muy tunantes y explotan lindamente su oficio. Hay varios tribunales, distintos siempre, compuestos por personas de alta calidad y en su mayoría organizados militarmente. El primero es el Consejo de Estado y los otros llámanse Consejo Supremo de Guerra, Consejo Real de Castilla, Consejo de la Santa Inquisición, Alcaldía de Corte, Consejo de las Órdenes Militares, Consejo Sagrado Supremo y Real de Aragón, Consejo Real de las Indias, Cortes de Castilla, Consejo de Italia, Consejo de la Santa Cruzada, Consejo de Flandes, etcétera, etcétera. Utilízase tan poco el producto del capital y se le descuida tanto que cuando un padre muere dejando su fortuna en metálico y alguna hija soltera, guárdase todo el dinero en un fuerte cofre despreciando el interés que podía producir. Por ejemplo, el duque de Frías dejó al morir a sus 3 hijas 600.000 escudos contantes y sonantes que fueron encerrados en 3 cofres. La mayor de las niñas no tenía entonces 7 años. Ahora se ha casado en Flandes y los tutores que guardaban las llaves de los cofres han abierto uno que constituía el dote de la novia.